Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, es martes 12 de enero y tu día empieza aquí. El día llega, pasa y ya no volverá. Así que, ¿por qué no lo aprovechamos desde ahora? Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio realizado por los ponedores de calles, los que con nuestro trabajo y sacrificio hacemos que España funcione y no deje de crecer. Somos imprescindibles para que esto funcione, aun sabiendo que dormimos menos que los búhos. Afortunadamente, siempre hay algo que nos hace sentir bien. Y el Papa Francisco lo ha vuelto a hacer. Sí, lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a implicarse en la actualidad que nos rodea y lo hace como siempre, sin cortapisas, sin miedos y sin fisuras en su discurso. Los casos de abusos sexuales a mujeres registrados en la pasada Nochevieja en Alemania han vuelto a provocar el rechazo de muchos europeos al acogimiento de refugiados. La investigación llevada a cabo por la policía germana ha determinado que algunos de los implicados son asilados procedentes de países como Siria e Irak. Bueno, pues el Papa defiende que se persiga los delitos con dureza, pero que también pide que los árboles no nos impidan ver el bosque. Y es que estos hechos aislados pues no hagan a Europa renunciar al espíritu humanista que siempre ha amado y defendido. Francisco además pide a los gobiernos de la Unión que sigan dando acogida a las miles de personas que lloran huyendo de guerras espantosas, de persecuciones y de violencias a los que, bueno, los derechos humanos están siendo sometidos. Asegura además que hay que vencer el miedo inevitable ante un fenómeno tan importante porque Europa, dice, tienen los instrumentos necesarios para encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos y el de garantizar la asistencia y la acogida a los inmigrantes. Claro no, imposible añadir nada más a este discurso. Son ya las 4 y 7 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Déjame que te cuente lo que vamos a tener en nuestra primera hora juntos, porque te voy a hablar de una página solidaria que te ayuda si necesitas ropa, si necesitas muebles, si necesitas mantas. Vámonos, es algo muy interesante y te va a interesar bastante. Ya verás cómo te va a llamar la atención. Y también va a estar por aquí nuestra compañera Mar Gómez de eltiempo.es, que nos va a contar el tiempo que nos espera para esta semana y algunas curiosidades, como por ejemplo la existencia de personas con fobia al frío. Es muy raro. ¡Qué raro! En cuanto a nutrición, nuestro experto y especialista en gastronomía, Miguel Ángel Almodóvar, nos hablará de cómo combatir y prevenir la halitosis, lo que viene siendo el canto del pozo. Bueno, pues nos va a hablar de ello y es muy curioso porque a lo mejor tenemos canto de pozo y no lo sabemos, ¿eh? Bueno, estemos atentos. Ya tenemos unos buenos mimbres para hacer un gran cesto entre los que ya estamos poniendo las calles en la COPE. Porque no olvides que mientras hacemos este programa de radio, la actividad no para. Hay ponedores de calles que nos llaman desde cualquier punto del mundo y además nuestros ponedores suenan muy bien.
Raúl anda por la Puebla de Montalbán, Toledo.
Y es que eres conductor de ambulancias que llevas a la gente a hacer sus tratamientos de diálisis, ¿puede ser?
Eso es, correcto.
Madre mía, ¿cuánta gente recoges cada jornada?
Pues me caben 8 en la ambulancia, pues 8 cada viaje, unos 8.
¿Sí? ¿Y cómo va esa gente contigo?
Muy bien, genial. Hay de todo, paciente que va en silla de ruedas, camilla, andando, pero la verdad es que es un trabajo muy bonito, ¿eh?
Juanjo, desde Santurce.
Hola, Juanjo, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí voy, currando un poquito para variar.
¿Has visto la de gente que no dormimos?
Más de dos.
Ah, y Juanjo, ¿se puede saber a qué te dedicas?
Ingeniero del volante. Buenos días, hombre, buenos días a todo el mundo.
¿Dónde estás ahora mismo, Mo?
Ahora mismo voy conduciendo con el camión dirección a Valencia, desde Cartagena.
Edu.
Hola, Edu, ¿y a qué te dedicas?
Pues soy carnicero.
¿Y qué haces?
Aquí en León.
Ellos nos llamaron, nos contaron en qué andaban liados y como reconocimiento ya tienen su poder el diploma que acredita su diplomatura en ponimiento de calles. Así que atención, porque si tu curro, tu gremio, tu profesión, tu actividad, en definitiva, no ha sonado, igual te apetece entrar a formar parte de esta tropa de ponedores, porque nuestras vías de comunicación con el estudio son las siguientes, que te va a contar ahora Beatriz Calderón. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Son el teléfono gratuito 950-6006. En redes sociales estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y hay un correo electrónico al que también nos podéis mandar mensajes, poniendolascalles@ cope.es.
Los que ya estamos en marcha a esta hora, orgullosos además, somos los ponedores de calles. Chicas y chicos, vayamos juntos a por el martes. Con una gran canción de Aretha Franklin, Say a Little Prayer for You, comenzamos para los romanticones y para lo que nos gusta este tipo de música. ¡Buenos días, España!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estás escuchando y haciendo con nosotros Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, pero me puedes llamar El Pulpo. Es como me llaman desde hace más de 22 años. ¡Qué ilusiones! Pero ahora lo que nos toca es hablar de motor. Y para eso tenemos aquí a Motorman, Alfonso García. Buenos días.
Muy buenos días. Qué viejo eres, Carlos. 22 años te llevan llamando
El Pulpo. Sí,
fíjate,
sí.
A mí yo otro tanto... No tanto me llaman.
¿Desde cuándo te llaman, Alfonso?
Creo que desde que nací, más o menos. Lo de Motorman ya es otra cuestión. Lo de Motorman obviamente fue aquí hace, creo recordar, hace como... ¿Cuántos? ¿10? ¿12 años? ¿15 quizá? En la noche de...
¿Enrique Campo?
De Enrique Campo, exactamente.
Qué bueno, justo. Qué bueno. Pues nada,
un oyente, además, el que empezó con lo de Motorman, claro, Motorman, está... y Enrique Campo, dale cuerda y ya está.
Está muy bien. Oye, me he enterado que ya es una realidad en China, son muy raros, pero sí. Dicen que ha llegado el primer coche que se conduce con la mente.
Así es, y esto sorprende porque parece que hablamos de futuro, de ciencia ficción. Un equipo de investigadores chinos de la Universidad de Nankai ha desarrollado el primer coche del país asiático que utiliza solo el poder de la mente, del cerebro, para controlarlo y moverlo. Han tardado 2 años y sigue trabajando en ello, y es capaz de leer las señales del cerebro del conductor y transmitirlas de forma inalámbrica al ordenador del vehículo. Posteriormente, este ordenador, ¿qué hace? Pues procesa las señales, las reconoce y las traduce en comandos físicos. La idea inicial era ayudar a los discapacitados. De ahí partió la idea de esta universidad. Uh-huh. Es decir, sin usar manos ni pies, y a partir de esta idea era trabajar en ello. Es decir, trabajar que la mente pueda, de alguna manera, dar órdenes al vehículo para que se mueva. El sistema ha sido creado en colaboración con el mayor fabricante chino de coches, que se llama Great Wall Motors.
Perfecto.
Fíjate, es curioso, son chinos, pero tiene nombre inglés, sí. Anglosajón. Y por el momento solo puede conducir en una dirección, delante o marcha atrás. Parar y cerrar, o abrir el vehículo.
¿Girar ruedas no?
Por el momento no. Los chinos sabes que son
así.
Va como un tren. Por el momento no, pero bueno, me imagino que también están en ello. Es curioso porque no es el primer proyecto que se esté desarrollando. Infiniti, que la marca de lujo de Nissan, tiene otro proyecto de coche de carreras movido por la mente. Repito, ahora es coche de carreras. Es un vehículo que
en línea recta será, a lo mejor la T4.
No, este está más avanzado. Este ya intenta de alguna forma. También es verdad que es en un circuito, por lo tanto es mucho más fácil que le puedas meter una serie de cuestiones, coordenadas, radares,
claro.
Pero también es curioso, el primer coche, proyecto que de vehículo que se conduce con la mente fue en Australia. El Real Automobile Club australiano hace 3 años empezó a trabajar en ello y me consta que sigue trabajando en ello, en algo que obviamente yo creo que veremos tú y yo, tú por lo menos, yo no sé.
De todo esto, Alfonso, me quedo con lo siguiente, y es que está abriendo la puerta a que gente que, bien discapacitados, bien que ha perdido sus extremidades, que ya no pueden conducir, pues es una puerta a que vuelvan a poder conducir.
Efectivamente, e incluso, y por supuesto, paralelamente, pensando en ese coche autónomo, aquellos que no les gusta conducir.
Janis Joplin, para mí, es una de las artistas más grandes que ha dado la música. Porsche es una gran marca de vehículos. Pero es que dicen que hay un Porsche, el de Janis Joplin, se vendió por el triple de lo estimado.
Así es, hace muy poquito, la semana pasada, en la subasta de RM Sotheby's, la mayor subasta de coches clásicos del mundo, allí incluso se llevaba a vender algo de lo que hablamos aquí poniendo las calles.
Ya lo hemos hablado aquí, sí.
Exactamente. Pues bien, el Porsche 356 T1600 Cabriolet de 1964, Carlos, alcanzó la cifra de 1,76 millones de euros.
Con el depósito lleno, claro.
Sí, con 7 compradores pujando a la vez por este vehículo en una misma sala. El coche de Chaplin, de Janis Joplin, está decorado con el mural llamada La Historia del Universo. Es un modelo muy psicodélico en cuanto a decoración de la carrocería,
claro,
que la cantante compró, por cierto, en el año 68. Además, ese mural que adorna la carrocería de ese vehículo es obra de David Richard, amigo y seguidor de la banda de Janis Joplin. Recuerda, los Beep Brothers. Por lo tanto, toda una joya. Es curioso porque también ha habido un montón de actores, músicos, que siempre pusieron la vista en este coche. En el primer Porsche, por así decirlo, en el 356, lo que pasa en el mito no me viene... Jace Dean. Jace Dean, recordemos que además perdiera la vida a bordo de un vehículo de estos. Era otro fanático de la marca y de este modelo.
Estamos hablando de Porsche. A mí déjame que sueñe con que me vaya a volver a tocar el gordo este año. Pero se presenta la generación, la séptima además, del Porsche 911. No sé si tú como experto has tenido la oportunidad de tocarlo, saber a qué huele, subirte, cómo cierra la puerta, si se nota más vacío de sonido. ¿Cómo es sentarse en un Porsche?
A ver, la sensación es difícil de transmitir, pero es muy diferente a cualquier otro vehículo. Yo lo digo siempre, a cualquier otro vehículo que existe, pasa un poco lo mismo que con Ferrari, que ellos son mucho más de Porsche, pero la sensación del tacto, de todo bien hecho, de un coche que también es verdad que en los últimos años también piensa en el confort del conductor. Es decir, antes primaba mucho la cuestión de prestaciones, pero obviamente el confort no está dejado de lado. Para alguien que se gasta un dineral, obviamente, en un coche con el que quiere disfrutar, que normalmente va a tener que disfrutar de él hasta el punto, obviamente, en circuito. Pues bien, se ha actualizado con pequeñas mejoras esta séptima generación, ya son muchas.
Son muchas, ¿eh?
Muchísimas. Con pequeñas mejoras estéticas y equipamiento, pero además ha obligado a cumplir las normas cada vez más estrictas de emisiones contaminantes. Pues bien, para reducirlas, el 911 estrena motores, los famosos Boxster, es decir, cilindros opuestos, de 6 cilindros, de 3 litros, con 2 turbocompresores. Es decir, por tanto, utiliza menos cilindrada, se ayuda con los turbocompresores.
Joder.
Y curiosamente gana más potencia, 370 para el Carrera y 420 para el S, es decir, 20 y 40 y tantos caballos más. Los consumos, curiosamente, se reducen entre 0,7 y 1 litro a los 100 kilómetros recorridos. ¿De media cuánto consume un Porsche? Alguno dirá...
¿Y para qué lo quiere saber el dueño de un Porsche?
No, consumo de un Porsche en condiciones normales de uso y legales, 7,5 litros de media de consumo. Es decir, solamente se dispara como cualquier otro coche cuando tú te desmadras en el acelerador, obviamente. Además, el nuevo 911 es más agradable conducir, sobre todo en marchas largas, amortiguación adaptativa de serie.
Imagino que tiene que tener de todo.
4 ruedas directrices en la versión S, más colores exclusivos, un azul en Miami precioso, un azul muy bonito, un naranja lava y un rojo carmín. Y 3 carrocerías, está además disponible en las 3 carrocerías, coupé, cabriolet o targa. Y bueno, lo quizá menos atractivo para los que no podemos
yo
y
no
a los que lo esperamos
quiero, yo no lo quiero saber.
El próximo gordo de la lotería o bueno, que creemos en los reyes, por supuesto, pues podemos pedirlo desde 107.000 euros. El más baratito.
Madre mía.
Hasta los 150.
Madre mía. Hablabas que tenían un motor impresionante. Con esos motores tienen que levantar hasta las claras de los huevos, ¿no?
Pues mira, la aceleración de 0 a 100 tan solo la puede hacer en 2 segundos. Es decir, como una moto. Con una moto, me refiero de las gordas, de las potentes.
Mira, ¿sabes?
Pero que... sí es verdad, que puedo repetir una cosa. Lo que sí han conseguido en Porsche es que un vehículo como este, totalmente deportivo, que se puede utilizar a diario, es cada día... y ya en las últimas generaciones, más fácil de conducir por un conductor normal.
Bueno, yo estoy más cerca de la realidad, como sí. le pasa a Pablo de Murcia, que fíjate, esta persona, este ponedor, sí. es humilde en todos los sentidos. Sí. Dice, Pulpo, por favor, a ver si le puedes preguntar qué opina Alfonso sobre el nuevo Seat Toledo y qué motor elegir. Tú fíjate la criatura,
fíjate.
Con su corazón y con humildad. Su humildad, el Seat Toledo. Y tú aquí hablando de Porsches.
Sí.
De verdad, los que tenéis dinero es lo que tenéis.
Sí, políticamente incorrecto he sido hablando de la marca, pero bueno, oye... también podemos soñar un poquito, ¿no?
Eso sí, ¿verdad?
También soñamos con que no vas a tocar la lotería o la primitiva y nunca llega, pero bueno.
Sí. Alfonso, dice Pablo de Murcia que el que quiere saber lo del Seat Toledo, que él hace menos de 8.000 kilómetros al año.
Pues está muy claro. No le interesa el diésel.
Gasolina.
Que no se engañe, aunque la diferencia entre ese gasolina que yo le voy a indicar y el diésel hay en torno a unos 500 euros, pero recordemos que un diésel... el mantenimiento es más caro, el seguro va a salir un poquitín más caro y cuando presentan averías... las reparaciones en las piezas son más caras. Yo le recomendaría, de los diferentes motores que hay, 3 de gasolina y 2 diésel, yo me recomendaría el 1-2 TSI, gasolina, de 110 caballos, no paga impuesto de matriculación, está por debajo de 120 gramos de CO2, un consumo medio de gasolina de 5 litros de media, repito.
Qué bueno.
Y bueno, sobre todo destacaría espacio interior y maletero, porque recordemos que se ha actualizado hace muy poquito.
Sí.
Bajos consumos, el restyling, la actualización en castellano, ha mejorado sobre todo sus acabados, los detalles estéticos, ha mejorado el confort de marcha y además ahora cuenta con faros LED e incluso podemos optar por acabados más lujosos, el Connect, o acabados más deportivos como por ejemplo es el FR y así vamos a poder pintonear un poco más, vamos a poder presumir un poquito más, porque el problema que quizá había con el Toledo cuando nació hace 3 años, que obviamente era un modelo muy interesante por su precio, por su utilidad, por su grandísimo maletero, 500 litros, el taxi. Entonces mucho cliente decía, ay, yo no quiero llevar el mismo coche que los taxistas. Por lo tanto, ahora han hecho una versión mucho más... mejores acabados, más lujosa, por así decirlo, más atractiva.
Tiene buena pinta. Además, el Seat es una marca española que se hace en Martorell.
Sí.
Que están ahí los currantes que muchos nos escuchan.
Hay que hacer una precisión, perdóname. Se hacen otros modelos, pero este en particular, junto con su primo hermano, el Skoda Rapid,
correcto,
se hace en Eslovaquia.
Ajá.
Pero bueno,
la marca es la nuestra.
La marca es la nuestra, marca española Seat.
Alfonso García ahora está poniendo las calles en la cadena COPE, pero él también tiene su espacio aquí. Lo puedes escuchar en cualquier momento en cope.es y su programa se llama COPE Auto. Alfonso, muchas gracias.
Un saludo, me voy poniendo el intermitente.
Y cerrándome por fuera.
Por supuesto.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:24 de la mañana. Estás en la cadena COPE. los Bellamy Brothers, Let Your Love Flow, canción número 1 del año 76. Son las 4:25 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vamos a hacer un breve repaso de las informaciones y sepamos cuáles son las noticias más destacadas del día. Y Beatriz Calderón las tiene todas por ahí. Cuéntanos, Bea, buenos días.
Buenos días. Hoy Carles Puigdemont va a tomar posesión de su cargo como presidente de la Generalitat de Cataluña. Lo hace en sustitución de Artur Mas después de que ayer el rey firmara el decreto de su nombramiento. Un Felipe VI, que por cierto, Pulpo, no dio audiencia a la presidenta del Parlamento Autonómico Catalán. Evitó hacerse la foto. La emplazó, eso sí, a que enviara por correo, como se hace otras veces, el resultado de la investidura. ¿Cómo era de esperar? La relación entre Puigdemont y el gobierno central empieza mal. Preguntado el presidente catalán sobre la advertencia de Rajoy, decía esto.
Bueno, Mariano Rajoy es un presidente en funciones, por tanto, hace declaraciones en funciones. No me interesa lo que diga un proyecto que se acaba, me interesa lo que diga el proyecto que tenga que venir, si es que tiene que venir alguno.
El problema es que es verdad que el gobierno está en funciones, sí, pero los aparatos del Estado siguen funcionando y el PP insiste en que sí hay que aplicar el artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión de la autonomía, se aplicará, porque tú, Pulpo, sigues pagando tus impuestos.
Yo la verdad que sí.
Con un gobierno en funciones.
Sí, sí, yo, ¿no?, lo sigo haciendo.
Pues entonces la ley hay que cumplirla igual.
Porque el país sigue funcionando.
Claro. Esto ocurre en Cataluña. En el resto de España estamos pendientes de la Constitución de las Cortes, que va a tener lugar mañana. La Junta Directiva Nacional del PP se reúne hoy para aprobar a sus candidatos a presidir el Congreso y el Senado, aunque se lo podrían ahorrar, porque todo apunta que será un socialista, el exlendakari Patxi López, el que va a ocupar el cargo en la Cámara Baja. Así explica el movimiento el propio protagonista.
Lo que hay hoy es una propuesta del Partido Socialista. Está hablando con los demás grupos para ver si comparte este principio, ¿no?, de que no tiene por qué ser la fuerza más votada quien presida el Congreso para abrir un nuevo tiempo de autonomía del legislativo frente a otros poderes.
A mí este tío me cae muy bien.
Sí, Patxi López, la verdad es que el Partido Socialista se ha movido aquí bien, porque sí, ha cogido a una persona de consenso.
De consenso.
Una persona que en el País Vasco le apoyó el Partido Popular para que gobernara, Basagoiti, y que Ciudadanos ya ha dicho que es un candidato de consenso. Sí, sí, es decir, sí, sí, que sí, también le van a dar el sí, con lo cual...
Un apunte, vea, yo he trabajado con Máximo Pradera un montón de tiempo.
Y tienen un aire, ¿no?
Y cuando he ido a comer con él, ha venido un señor y le ha dicho, don Patxi, ¿me puede firmar un autógrafo con Máximo Pradera? Y nos hemos reído mucho y es verdad, es que son muy parecidos.
Se
¿eh?
Parecen un montón. Bueno, el PSOE le arrebata al PP la presidencia del Congreso, a pesar de que el Partido Popular ha sido el partido más votado. Y Pulpo también, muy probablemente, le va a arrebatar la del gobierno. Parece que un pacto con Ciudadanos y Podemos está cada vez más cerca. Con Ciudadanos está la cosa un poco más complicada, siguen diciendo que no. Y con Podemos, el principal escollo, ya sabías que era la petición del referéndum por parte de la formación de Iglesias, pero Ada Colau, que es la que pide ese referéndum dentro de la formación, cede y acepta ahora una propuesta alternativa del PSOE. Sánchez tiene esa propuesta, claro, la reforma constitucional. El líder socialista pasaba esta noche por el intermedio de la Sexta y dejaba claras sus intenciones.
A los tres nos une el cambio. Un cambio progresista. Un cambio reformista. Un cambio que regenere nuestra vida democrática. Que reconstruya el estado del bienestar dañado durante estos últimos 4 años por las políticas del Partido Popular.
Susana Díaz también afina ya su discurso. Con el PP dice que nada. Y con Podemos pues ya no es tan difícil si renuncian a esto del referéndum.
Que no vamos a ser los que apoyemos ni por activa ni por pasiva al Partido Popular y que al mismo tiempo, que es legítimo que si el Partido Popular no puede formar gobierno, se puedan explorar otras posibilidades siempre y cuando esas fuerzas políticas abandonen la autodeterminación, la independencia y el querer romper el proyecto común de España.
Dejamos Pulpo, si te parece, la política, porque la crónica de tribunales nos trae hoy una cita importante. Esta mañana va a dar comienzo el juicio del Madrid Arena, donde la noche de Halloween del año 2012, hace ya 3 años, morían 5 chicas jóvenes en una avalancha. Ante las críticas de la familia, la Fiscalía Superior de Madrid daba una rueda de prensa para defender ayer la petición de pena de 4 años de cárcel para el principal acusado.
Y quiero dejar muy claro que con la ley en la mano no se puede pedir más pena que 4 años de prisión. No es posible. Cualquier pena superior a esta en materia de prisión sería una pena ilegal. Sería contraria a la ley. Y el tribunal no podría imponerla.
Esto es muy significativo, Pulpo. No es normal que la Fiscalía salga a dar explicaciones de algo el día antes de que empiece un juicio. Es muy significativo porque es cierto que es la ley que tenemos. El propio fiscal daba a entender ayer en la rueda de prensa que a él mismo le repugna pensar que Miguel Ángel Flores pueda estar solo 4 años en prisión. Pero insiste, es la ley, el Código Penal. El problema ya es del legislador. Ellos aplican la legislación que hay. Los legisladores tendrán que ver si esto hay que cambiarlo, si alguien por un homicidio imprudente, pues debe de pasar más de 4 años en prisión. Estamos hablando de 5 chicas de entre 16 y 21 años que ya no están.
Horroroso. Es que eso es lo más duro. O sea, ni siquiera aunque esté este hombre 30 años en la cárcel les va a devolver la vida.
No, ya, pero es de justicia.
Está claro, está claro, está claro. Pero lo que hay que hacer es controlar bien los temas de los aforos y controlar bien cómo se monta todo eso. Y es que se le fue mucho la mano metiendo gente ahí. Es que había muchísima más gente de la que cabía.
Son 16 los imputados. Miguel Ángel Flores, al ser el promotor de la fiesta, es el principal. Pero hay otros más. Otro juicio, el del caso Nos, ha acaparado hoy todos los informativos tras la vista de este lunes. Se retrasa ahora hasta el 9 de febrero el juicio. Para entonces ya sabremos si la infanta va a ser juzgada o se va a aplicar en su caso la doctrina Botín. El fiscal Orrach ha vuelto a pedir la exoneración de la hermana del rey.
Otorgar legitimación a la acusación popular Sindicato Manos Limpias en el presente caso supondría quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada hacia dos ciudadanas. Nada más, pero nada menos. Espero que devuelva la justicia al lugar que le corresponde.
El abogado de la infanta, Miquel Roca, se mostraba satisfecho a la salida de la vista.
Tanto el fiscal como la abogacía del Estado han querido expresamente apoyar esta petición y que, por otra parte, todas las demás partes comparecidas han dado apoyo a nuestra petición, salvo, lógicamente, el caso del sindicato de manos. Con esto, nosotros quedamos, para entendernos, con una satisfacción del deber cumplido y a partir de aquí la sala resolverá.
Además del fiscal, la abogacía del Estado también cree que en su caso se debería aplicar la doctrina Botín. Los únicos, como decía Roca, el sindicato Manos Limpias, que insisten en que es mejor que se deje a la infanta, que continúe el juicio contra la infanta para que se pueda defender.
Claro.
Bueno, de forma más rápida contamos otras noticias. Esta próxima madrugada Barack Obama pronunciará su último discurso sobre el Estado de la Unión de los Estados Unidos. La Casa Blanca adelanta que no va a ser un discurso en absoluto tradicional. Y en Venezuela los opositores han presentado su proyecto de amnistía para los presos políticos y lo han hecho el mismo día que el Supremo declaraba en desacato al nuevo Parlamento por haber permitido jurar su cargo a 3 diputados que están suspendidos. El Parlamento ya ha rechazado esa sentencia. En el fútbol, Messi ha ganado este año su 5º Balón de Oro. Luis Enrique ha sido elegido por la FIFA mejor entrenador de la temporada. Look up here, man. I'm in danger. Hombre. Terminamos con música, Pulpo, no puede ser de otro modo, la de David Bowie, que nos ha dejado a los 69 años, los cumplía el viernes. Desde hace meses, el rey del glam rock, como he leído, considerado un referente por muchos artistas, luchaba contra un cáncer que finalmente no ha superado. Hace tan solo 2 días, Pulpo, tú lo sabes bien, publicaba su último trabajo, su álbum número 25 de una carrera que comenzaba en los años 60. Black Star y su single Lazarus, que escuchamos, queda a modo de testamento del artista.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Ya sabes que tu día empieza aquí, en el primer despertador de la radio, en tu día a día, de lunes a viernes, entre las 4 y las 6 de la mañana. Y ahora, pues vamos a hablar del tiempo con nuestra meteoróloga de cabecera. Ella es Mar Gómez, que es meteoróloga del portal eltiempo.es y además es doctora en físicas. Mar, buenos y feliz años.
Buenos y feliz año, Pulpo. Buenos días.
¿Cómo te han ido las fiestas?
Bueno, pues muy bien, comiendo mucho, ya sabes, ahora un poquito aquí, recetas depurativas.
¿Has engordado algo o qué?
Pues, hombre, sí, algún kilo me he llevado, ¿eh?
Ya, pero bueno, eso es síntoma de felicidad, ¿eh?
Eso te iba a decir, que es un kilillo de alegría, así, de vitalidad.
Y que nos quiten lo bailado, ¿verdad, Mar?
Pues sí, sí, es que hay que comer, hombre, que hay que disfrutar las fiestas y que solo, yo siempre digo que solo se vive una vez, así que comemos, luego hacemos un poquito de deporte y ya está.
Es verdad. Oye, Mar, en cuanto al tiempo en las vacaciones de Navidad, que las haya tenido, yo por suerte he tenido vacaciones, la verdad que no me puedo quejar, pero ahora me pregunto, ¿qué tiempo vamos a tener esta semana? Porque tenemos viento, tenemos lluvias, cuéntame.
Pues sí, de momento esta mañana la vamos a comenzar ya con más frío. La verdad es que el frío va a empezar a ser el protagonista a partir de los próximos días y empezando por esta mañana. ¿Por qué? Pues bueno, nos atravesaba un frente frío ayer y esto hace que se bajen, que se desplomen las temperaturas, las mínimas bajen durante esta mañana y por lo tanto si vamos a salir ahora de casa o en unas horitas, pues nos vamos a encontrar con un ambiente bastante fresco. Vale. Por ejemplo, en Madrid capital, 5 graditos. Aviso que para el fin de semana mucho menos, ¿eh? O sea, que empezamos ya con frío.
Mar, perdona, mucho menos, ¿te refieres a que va a bajar más?
Va a bajar más, va a bajar más. Ahora os cuento un poquito más, pero para el fin de semana sí que vamos a notar frío, lo que se dice frío de invierno.
Ya,
vamos,
ya,
que,
frío seco, que desagradable.
Eso es. De momento hoy 5 graditos en Madrid, 2 en Valladolid, que también ya es una temperatura bastante invernal, 6 grados en Badajoz. Y en Valencia, pues un poquito más suave, siempre en la zona del Mediterráneo, como es habitual, 11 grados. Para el día de hoy, importante sobre todo el oleaje en el Cantábrico. Seguimos con avisos naranjas por olas de hasta 6 metros y amainan algo en Galicia. El viento también, después de estos días que hemos pasado ventosos y tal, pues ya empieza un poquito a amainar. Esperamos también nieve hoy de hasta 8 centímetros en zonas de Asturias. Lluvias hoy solo vamos a tener en Galicia y más débiles que las que hemos tenido durante el fin de semana, que ya habréis visto en muchas imágenes que se han desbordado ríos, que hemos tenido inundaciones. Bueno, van a quedar chubascos, pero no van a ser tan intensos como los que hemos tenido el fin de semana. Para el miércoles llega un nuevo frente. Sobre todo va a llegar por la tarde. ¿Y qué va a hacer este frente? Pues entra por el noroeste, trae lluvias intensas a Galicia, también Castilla y León, zonas del Pirineo. En el resto vamos a tener un ambiente tranquilo, igual que durante este martes, ambiente soleado, algunas nubes en el cielo, poco importantes. Y durante el miércoles las temperaturas mínimas seguirán frías, pero las máximas subirán un poquito en Andalucía. Para el jueves no paran esas lluvias en Galicia, siguen con agua, con el paraguas bien a mano, en el Cantábrico, también en Pirineos, pueden afectar a otras zonas del norte, en el resto pocas nubes y suben un poquito las temperaturas. Muy poquito, ¿eh? Hablo de un grado, una diferencia, un grado o dos.
Cosas pequeñas.
Cosas pequeñas. Para el viernes, quizás nos toque sacar el paraguas en Madrid, porque pueden llegar algunas lluvias al centro de la península, también a Castilla-La Mancha, algunas zonas de Castilla y León, y el viernes comienzan a bajar los termómetros. Y sobre todo, como os decía, lo vamos a notar mucho durante el fin de semana, porque, por ejemplo, en Madrid es probable que los termómetros por la noche a primeras horas se desplomen a 0 grados o incluso por debajo, así que volverán las heladas, vuelve el frío, quedan muchos días todavía para afinar en datos, pero lo que sí os puedo avanzar es que el fin de semana hay que abrigarse, más que paraguas, un buen abrigo y una buena bufanda, que nos va a hacer falta.
Madre mía, pues nada, a consumir gas y que luego la factura ya verá la que nos va a venir.
Ay, calla, ya, a mí me lo vas a contar.
Es terrible, las collejas que dan, ¿eh?
Sí, sí, mira que hay truquitos para ahorrar. Yo el otro día estuve purgando los radiadores,
yo
que
también
no lo había hecho, sacando el aire, pero bueno, aún así, cuando el frío aprieta, yo creo que a todos nos viene la factura.
Es verdad, es verdad. Oye, Mar, ahora ya que conocemos que va a hacer frío de verdad, me imagino que estarás al tanto que hay un cometa que se llama Catalina y dicen que lo vamos incluso a poder observar. ¿Es cierto esto?
Sí, vamos a poder... Sí, aguantamos un poquito el frío por la noche, eso sí. Pero bueno, la verdad es que sí. Catalina es un cometa que podemos observar a simple vista, eso sí, tenemos que tener muy buena vista, ¿eh? Y solo lo vamos a poder observar durante este momento en el que va a pasar cerca de la Tierra, que va a ser el día 17 de enero. Después va a abandonar el sistema solar y va a pasar el resto de sus días viajando por el espacio interestelar, así que es el momento para verlo. Este cometa se descubrió el 31 de octubre de 2013 y procede de una zona que lo conocen como la nube de Oort, que es como una reserva de cometas que hay en el sistema solar. En el sistema solar tenemos el sistema solar interior, donde están los planetas, y el exterior. Pues esta reserva de cometas está en la parte exterior. A simple vista, lo que vamos a ver, si vemos algo, porque yo te advierto que veo muy mal y no creo que pueda verlo, será como una manchita verde, porque su núcleo es verdoso. Una manchita verde en el cielo, pequeñita, pequeñita. Y con prismáticos, pues podremos ver a lo mejor algún detallito más. Dicen los expertos que quizás podamos ver incluso las colas estas que dejan los cometas, la estelita detrás, pero bueno, evidentemente lo mejor es un telescopio, pero oye, ya que lo dicen los expertos en astronomía, pues si nos animamos podemos salir y mirar al cielo a ver si logramos ver ese puntito verde.
Estamos hablando con Mar Gómez, que es doctora en físicas y es meteoróloga del portal eltiempo.es, mi aplicación favorita para conocer el tiempo que nos espera, y encima es un lujazo que la podamos tener con nosotros poniendo las calles. Oye, Mar, ¿existe la fobia al frío?
Pues sí, existen muchas fobias, la verdad, meteorológicas, y una de ellas es la criofobia, que es la fobia al frío, y entre otras cosas, las personas que lo padecen tienden a abrigarse más de lo necesario, a no salir de casa cuando hace frío, e incluso llegan a mudarse a climas más cálidos para evitar este miedo. En casos muy extremos, no toman bebidas frías ni helados, ni siquiera pueden consumir bebidas que lleven hielo. Y bueno, como cualquier otra fobia, pues la respuesta ante ella es desproporcionada, también incontrolable y, bueno, pues produce episodios de ansiedad y bastante angustia. Es una fobia poco común, pero que existe,
pero existe.
La verdad.
Jolín. Madre mía. Oye, Mar, ¿y tú conoces alguna otra fobia en cuanto a la meteorología o ya no hay más?
Pues sí, mira, hay una que, bueno, esta yo creo que quizás sí que la habéis oído más, de las personas que tienen mucho miedo a los truenos, a las tormentas, a los relámpagos.
Mi hija, por ejemplo.
Pues esto se llama astrafobia. También se le llama brontofobia. Tiene dos nombres. Luego tenemos la pluviofobia, que es el miedo a la lluvia.
A la lluvia.
Pluvio, de agua. Aurorafobia. Esta es muy curiosa. La fobia a las auroras boreales. Aunque, bueno, la verdad es que como se dan en pocos sitios, pues, oye, yo creo que se salvará bastante gente. La heliofobia es el miedo al sol o a la exposición a él. Toda la gente que padece esta fobia pues está muy blanquita, tiene bastante carencia de vitamina D porque les da mucho miedo exponerse al sol. La eosofobia es el miedo al amanecer. Fíjate qué cosas más curiosas.
Muy curioso.
Tenemos luego la enemofobia, miedo al viento o a las corrientes de aire. Estas personas tienen que cerrar todas las ventanas que tienen en casa para no padecer esa fobia, bueno, en casos extremos. La omiclofobia es el miedo a la niebla. Esa la comprendo bastante porque la niebla es un fenómeno que da así como mucho miedo. Esta es difícil.
Esa cuesta,
Nefofobia.
A ver, dímela al revés.
Bueno, no me pongas a prueba.
No.
El miedo a las nubes. La nefofobia, fíjate, pues anda, no tenemos nubes en el cielo.
Madre mía.
Y la última, que también es complicada, lilapsofobia, miedo a los tornados y a los huracanes. También muy razonable que la suelen tener las personas que viven en estas zonas.
Qué curioso, de verdad, Mar, ¿qué de cosas has estudiado? ¿Cómo te has preparado la carrera? ¿Cómo te has preparado la conexión contigo? Y lo que has tenido que tú disfrutar sacándote la carrera, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, pero también te digo que sufrí mucho estudiando mucho, ¿eh? Porque yo siempre he sido muy muy estudiante y la carrera de físicas es una carrera muy dura y padecí mucho, te lo aseguro, ¿eh?
Me lo creo.
Pocos muses me he echado yo en los pasillos.
Me lo creo. Mar, que ya sabes que me encanta que estés con nosotros, que te deseo un buen día y que te seguiremos en tu página web, eltiempo.es, para enterarnos del tiempo que nos espera y que encima pues que disfruto mucho cuando conecto contigo, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, pues yo también. Un día me voy allí al estudio en directo, ya sabes.
Cuando quieras, aquí estás, ¿vale?
Venga.
Hasta luego, Mar.
Adiós.
Estamos poniendo calles en la cadena COPE. Las 4:43, hora menos en Canarias. Esta canción se publicó el 26 de octubre del 81 dentro del disco Hot Space. David Bowie iba al estudio donde estaba grabando Queen en Suiza para hacer los coros en otro tema, en la canción Cool Cat. Pero como después de grabarla no les convenció ni a los Queen ni a David Bowie, bueno, pues haciendo tiempo en el estudio de grabación, Roger Taylor comenzó a tocar los acordes de una canción que estaba incompleta y que no había terminado de hacer, el Feel Like. Comenzaron Bowie y Freddie Mercury a meterle la letra de esta canción absolutamente improvisada y se convirtió en un número uno años más tarde. Under Pressure, Queen con David Bowie. Son partes improvisadas por parte de Mercury mientras grababan la canción, que se escribió en menos de 4 horas en una misma sesión de grabación. Esto es una auténtica joya.
Never
Siempre detrás de una gran canción hay una bonita historia. Y esta canción espero que la esté escuchando Bárbara Archilla, que le encantaba y me dijo, Pulpo, a ver si la puedes poner luego. Y aquí la tienes, Bárbara, disfrútala. Son las 5 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Tenemos a un montón de ponedores que están marcando el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, y vamos a hablar con uno de ellos. Hola, buenos días.
Hola.
¿Cómo te llamas?
José.
Hola, José, ¿y por dónde andas?
Pues mira, en Madrid.
¿En Madrid? ¿Que estás trabajando ahora?
Sí.
¿A qué te dedicas?
Conduciendo un taxi.
¿Cómo está la noche de curro?
Bueno, flojilla, pero ahí andamos.
Ajá, ¿por qué parte de Madrid estás?
Ahora mismo en la calle Princesa.
Vale, por allí había ha pasado algo, ¿no? Porque cuando yo he venido a la radio había muchísima policía.
Pues ahora mismo no hay nada.
Ajá, pues a la altura por el Banco de España, si has venido Princesa y luego Alcalá hacia Cibeles, estaba lleno de coches de policía, no sé qué es lo que estaba pasando.
Pues no lo he visto, me he quedado aquí.
Ajá, oye, José, ¿desde qué hora estás trabajando?
Pues normalmente empiezo sobre las 2:15 de la mañana.
¿Y tienes que trabajar hasta qué hora?
Pues depende, cómo se dé la cosa, pero vamos, hasta las 3 de la tarde es fácil.
¿Las 3 de la tarde?
Más o menos.
Pero macho, ¿cuántas horas le echas?
Pues unas cuantitas, para sacar algo, porque si no, está la cosita flojilla.
Jolín, José, nos escriben un montón y se ponen en contacto con nosotros un montón de taxistas por toda España y es la misma preocupación de siempre, ¿eh? A ver si hay carreras.
Sí, buscando la carrera estamos.
Jolín, macho.
No, no corremos, pero buscamos la carrera.
Es verdad. ¿Cuánto llevas hecho desde que has salido?
Pues 10 eurillos.
10 euros, macho. Joder.
En 3 horas. Pero así es, unos días mucho, otros días poco.
Bueno, hermano, nosotros estamos en la puerta de Alcalá. Si te vienes por aquí, te invitamos a un café.
Eso está hecho.
Vale, ¿sabes dónde está COPE?
Sí, sí, sí.
Pues venga, antes de las 6 menos cuarto, estate aquí en el estudio y en seguridad preguntas por mí y subimos a pasarte para que te bajes aquí al estudio con nosotros.
Pues eso está hecho.
Venga, José.
Yo lo único que quería comentarte es una cosita, ¿vale? Que es que ayer estuve escuchando.
Sí.
Entró en antena Ignacio, me parece que se llama.
Entró mucha gente.
Era de la MT.
Sí.
Que dijo que la flota de la MT la mitad la tenían ya ecológica, que había muy poquitos taxis ecológicos.
Uh-huh.
Deciros que en Madrid, de los 16.000 taxis que hay aproximadamente, que está cerca de los 16.000, yo creo que más de un 70% ya son ecológicos todos.
¡Qué bueno!
O sea, que el combustible no solamente es el GNC, como él decía, sí, sino que hay más combustibles ecológicos.
Oye, pues incluso es fantástico eso.
Con el diésel también hay una mezcla de urea que se hace ecológico, o sea que Madrid se está haciendo una ciudad limpia, vamos.
Qué bueno, pues eso nos viene muy bien a todos. Que comencemos en Madrid, que es la capital, y que luego todo el mundo nos siga, ¿eh? Es fundamental, fundamental, Ignacio. Bueno, Ignacio, es verdad que hablamos ayer con él.
No, Ignacio no, soy
así. Sí, tú eres José, e Ignacio habló ayer de Madrid Respira.
Eso es, de Madrid Respira.
Sí, 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 tienes toda la razón del mundo. Pues venga, José, vente para acá, ¿vale? Que tengo a Miguel Ángel Almodóvar aquí en doble fila.
Venga.
¿Vale?
Eso está hecho.
Un abrazote, José, hasta
venga,
ahora.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Las 4:48, hora menos en Canarias. En la cadena COPE, tu día comienza aquí, a primeras horas de la mañana, poniendo las calles. Y además, como nos toca hablar de nutrición y de cosas sanas, lo mejor es que llamemos a capítulo a Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días.
Aquí estoy, presente y pica pedrero.
Miguel Ángel, tú sabes que hay un montón de estudios que muchas veces nos preguntamos para qué hacen un estudio de esto, ¿no?
Sí, a mí me ha llamado la atención especialmente un estudio sobre el mal aliento, sobre la halitosis, sobre todo porque esto me ha servido para enterarme de que hay un instituto del aliento, que está en Barcelona además, es un instituto español, que se dedica a estudiar problemas...
El canto del pozo.
El canto del pozo.
¡Qué grande, macho!
O sea, pero bueno, esto es fantástico.
¿Con qué recursos?
Fíjate que, bueno, no lo sé, supongo que será algo privado, pero porque no creo que se gaste dinero público. Tratándose de Barcelona, pues tampoco, en fin, me atrevería yo a decirle. Pero es curioso porque es como lo que decía Rafael Gallo, que tiene que haber gente pato. Lo que le dijo a Ortega y Gasset cuando se enteró que alguien podía dedicarse en su vida a pensar, como era su caso, ¿no? O a filosofar. El Instituto del Aliento se dedica, pues eso, a estudiar el problema del mal aliento que afecta, ojo, esto sí es importante, nada menos que al 60% de la población mundial.
Es muchísima gente, ¿eh?
Muchísima gente. ¿Qué es lo que pasa? Que en general creemos y todos tenemos tendencia, porque hay un problema, a veces cuando el píloro se queda abierto y tal, en general tendemos a pensar que son problemas de digestivos, problemas que tienen que ver, pues, con la mala digestión. Sin embargo, parece que eso solamente es el 3% de los casos. En la mayoría de los casos tiene que ver con la falta de higiene, con los ayunos, que hay mucha gente que es propicia a vez en cuando hacer ayunos o saltarse una comida. Eso también es una cosa que produce mal aliento. Y luego a la ingesta de lo que se llaman alimentos metabolitos, como son la cebolla y el ajo, que en fin, eso
deja huella, ¿eh?
Eso ya lo decía, se lo decía el Quijote a Sancho, que no comas muchas cebollas y ajos, que no se note tu villanía, ¿no?
Claro, pero yo sí que he detectado en gente que ha desayunado ajo, que viene potente por la mañana, ¿eh? Viene potente.
Sí, pero fíjate que siempre se ha dicho que para eliminar el olor a ajo, porque tomarse un diente de ajo por la mañana, la verdad,
eso dicen,
es que es un terapéutico extraordinario. Y siempre lo que se ha dicho es que hay que mascar café. Los que ya tenemos la dentadura un poco deteriorada y tal, siempre encontramos alguna dificultad porque el café es duro, ¿no?
Es bastante duro, muy crujiente, cara, ¿no?
Eso te puedes llevar, pero bueno, también lo puedes tomar ya molido. En cualquier caso, parece que el café es una buena solución. Y eso lo sabemos, fíjate, lo del café lo sabemos gracias a un estudio de la Universidad de Tel Aviv, lógicamente la capital de Israel, y porque me parece que el café inhibe las bacterias y su acidez estimula la producción de saliva, evitando la sequedad bucal, una de las principales causas del mal aliento.
¡Qué bueno!
También la leche, pero curiosamente la leche entera, esa leche que nos dicen que en general pues tomemos con mucha prudencia, que es mucho mejor pues la desnatada, sobre todo a partir de cierta edad, a partir de los 12 años, que ya no necesitas esa energía de las grasas saturadas, pero sin embargo la leche entera, esto es un estudio de la Universidad de Ohio, publicado en Journal of Food Science.
Buenísimo.
O sea, te digo esto para que no me lo acabo de inventar mientras venía poniendo las calles.
Que vienes documentado.
Que vengo documentado, que esto tiene una evidencia científica. Y la leche entera, esa grasa de la leche entera, ayuda a neutralizar los componentes sulfurados precisamente de alimentos como el ajo y la cebolla.
Está claro. Lo que ya hemos hablado ha sido del café, pero me imagino que también algunos tendrá que aportar el té.
El té también es muy interesante. Volvemos a un estudio de Israel, del Instituto de Tecnología de Israel, publicado en Archives of Oral Biology. Lo decimos en serio. Archives of Oral Biology. El té combate el mal olor gracias a su contenido en polifenoles, según un experimento que se ha publicado en esta revista. O sea, yo creo que esto es... sabemos, leche entera, café y té.
No obstante, esto es un problema que...
Y sobre todo higiene bucal.
Claro, porque esto le pasa a muchísimas personas que tienen este problema. ¿Algunos alimentos que tengan que dejar de lado?
Sobre todo los alimentos que propician la sequedad en la boca, como la col, los pepinillos, el alcohol, el tabaco, eso es evidente. Las personas que tienen mal aliento en general los deberían evitar.
Como tú has leído mucho, has escrito más todavía de lo que has leído, seguro que conoces a algún personaje hiperfamoso que le haya cantado el pozo con alegría.
Pues yo creo, por los testimonios, que el que tenía un aliento hediondo era nuestro rey Alfonso XIII. Alfonso XIII, que bueno, pues durante su etapa de rey de España, pues se le conocieron distintas amantes, en fin, hombre galante, donde los hubiera, galante, digo, por ser...
¿Cómo aguantaban por eso, las chicas?
Claro, pero ¿cuál fue el problema? Que cuando se fue al exilio, en el exilio en Roma, primero ya sabes que pasó por Marsella, se tomó unas bullabesas y poco más, y luego ya el exilio oficial en Roma. También estuvo en Hollywood, invitado por un personaje curioso, Douglas Fairbanks, aquel el espadachín de las películas de la época.
Sí.
Bueno, pues parece que ni las izas, rabizas y colipoterras de Roma a cambio de un sustancial estipendio, estaban dispuestas a irse al lecho con su majestad, porque creo que era...
como un dragón.
Un dragón de Komodo.
Un dragón de Komodo. ¡Qué grande! Miguel Ángel, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Pulpo.
Gracias por el madrugón, siempre, por estar aquí con nosotros poniendo las calles.
Me voy a poner otra.
Pues nada.
Se me ha quedado otra papelada.
Pues venga, una de calles para Miguel Ángel Almodóvar, aquí en la cadena COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En 4 minutos llegaremos a las 5 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE poniendo las calles. Y Beatriz Calderón se ha leído todos los periódicos y nos va a comentar las portadas. Bea, ¿qué tienes por ahí?
Pues hay mucha Infanta Cristina y también mucho David Bowie. Comenzamos con la primera protagonista en ABC. La foto es para la hija del rey emérito y para su marido, Iñaki Urdangarín, a la salida de la primera sesión de ese juicio por el caso Nos. Dice, el fiscal invoca a Hacienda para exculpar a la infanta. El tribunal admite un informe de la agencia tributaria presentado por Pedro Orrach que ratifica que el delito fiscal solo lo comete quien genera las rentas. No basta con ser socio, como es el caso de doña Cristina en Aizón. El mundo va más allá y dice, el Estado se moviliza para salvar a la infanta del juicio. Destaca también las palabras de la abogada del Estado que pidió la doctrina Botín para Cristina de Borbón tras asegurar que el lema Hacienda somos todos es solo publicidad. Bueno. Sobre el rey cuenta, Felipe VI afronta el proceso a su hermana recluido en Zarzuela. Y sobre Bowie titula, el último Sir de la galaxia del rock.
¡Qué bueno!
Esto en El Mundo. El País cuenta, Hacienda y la Fiscalía presionan por la exoneración de la infanta. El gobierno dice estar convencido de que el caso tendrá una sentencia justa. Sobre la muerte de Bowie, leemos en el diario del Grupo Prisa, el camaleón que hizo del pop todo un arte.
Muy buena también.
Y en La Razón, por último, dicen, Orrach aporta un nuevo informe de Hacienda que exculpa a la infanta. Los magistrados aseguran, tras concluir la vista, que resolverán muy rápido si aplican la doctrina Botín.
Beatriz, supongo que hoy no encontraremos muchas diferencias entre la prensa nacional y la regional, ¿no?
Pues ninguna, son los mismos temas. De hecho, sobre el caso Nos leemos titulares curiosos, como por ejemplo el del diario Palentino, que dice destronada al banquillo. La mayoría hacen referencia al intento de librar a Cristina de Borbón del juicio. En La Opinión de Málaga firman frente común para salvar a la infanta. O el diario de Navarra, el juicio Nos empieza con la infanta en el banquillo y el fiscal pidiendo que no sea juzgada. Ya en el día de Córdoba titulan el amargo paso de la infanta por el banquillo. En muchos periódicos destacan también el plante del rey a la presidenta del Parlamento catalán. Esto ha sido muy destacado. La Vanguardia dice, el rey rehúsa recibir a Forcadell y pide por email la información. El periódico de Cataluña, el rey declina recibir a Forcadell tras la investidura. Y en el correo, Felipe VI evita la foto con la presidenta del Parlamento de Cataluña. Y destacamos por último, si te parece, Pulpo, la frase de Susana Díaz, de la presidenta de la Junta de Andalucía, que lleva el Granada hoy en portada. Al PSOE le falla la aritmética para formar gobierno.
Muy bien, Bea, pues muchísimas gracias.
De nada.
Tenemos un montón de mensajes en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles, dice un ponedor que se llama Yo. Sois lo mejor que puede pasar en la radio. Muchísimas gracias, Yo. Y Taxi 127 dice, Pulpo, soy otro taxista de Elche, aquí currando, un abrazo para todos. Y Arturrico, buenos días, máquinas, otra mañana con vosotros. Estamos en las redes sociales, nuestra cuenta de Twitter es @poniendocalles y damos la bienvenida a Marco Ruiz, a Noelia Gómez, a Taxi 24, a Rubén y también a Laura, que nos están siguiendo desde ya. Y nuestra cuenta de Facebook es facebook.com/poniendolascalles. Somos el primer despertador de la radio y recuerda que a partir de las 6 menos cuarto de la mañana, Carlos Herrera está aquí con nosotros en Poniendo las Calles, en la COPE.